En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Todo previsto ya para el traslado más esperado. La Virgen del Rocío ya luce vestida de pastora en el altar mayor de la parroquia almonteña de Nuestra Señora de la Asunción, en espera del traslado a su santuario este próximo domingo. Desde Huelva nos amplía la información Héctor Sánchez.
Al atardecer llegará al Rocío, donde esperará la llegada de miles de peregrinos para celebrar la romería en torno a la solemnidad de Pentecostés. El pasado domingo veíamos procesionar a la patrona del monte por las calles de la localidad, vestida de reina y en su nuevo paso, para despedirse de su pueblo en el que ha permanecido los últimos 33 meses por causa de la pandemia. Francisco Miguel Valencia, párroco del monte y rector del santuario, invita a vivir intensamente este Rocío.
En medio de un Rocío donde vamos a cantar, donde vamos a bailar, donde vamos a comer, a beber, a compartir con un montón de gente, busca siempre momentos importantes para poder estar con ella.
Desde diferentes puntos de la geografía andaluza hay rocieros ya en camino. Es el caso de los cordobeses Nati Gavira.
La Hermandad del Rocío de Córdoba, Saray, pernoctó anoche en el término municipal de la capital y es hoy cuando ya camina hacia el reencuentro más esperado. El jueves, una eucaristía en la sede canónica de la Hermandad precedió a la despedida que les dedicó el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en la catedral. Un camino que se hace historia tras 2 años de ausencia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto, aunque aún no hay fecha, Granada tendrá una nueva beatificación. Es la de Conchita Barrecheguren. Tiene más detalles Paqui Pallares.
Así es una joven laica granadina que murió con 22 años, víctima de la tuberculosis. Desde su enfermedad vivió su profunda fe y su intercesión en un milagro ha sido ahora reconocido por la Santa Sede, que promulga el decreto para su beatificación. El anuncio de la Santa Sede tuvo lugar en vísperas de la Pascua del Enfermo, condición que vivió confiada a Dios. En el año 2020, junto a su padre, fueron reconocidas también sus virtudes heroicas.
Y de Granada nos vamos a Sevilla, donde también hay novedades en el santoral. Pablo Enríquez.
En efecto, no se acaban ahí las novedades relacionadas con las causas de los santos en Andalucía, porque el Papa ha autorizado la promulgación del decreto relativo a las virtudes heroicas del siervo de Dios José Tordes Padilla, sacerdote diocesano de Sevilla, que fundó junto a Santa Ángela la Compañía de la Cruz. Con esta promulgación se reconoce que el padre Tordes vivió las virtudes en grado heroico y que goza de fama de santidad. Por ello, la Iglesia lo declara venerable.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
La cultura del encuentro es el hilo conductor de un ciclo de conferencias que concluye hoy en Marbella. Componentes de primera línea como los teólogos Francesc Torralba, Rafael Vázquez, Mariela Martínez y Francisco Castro. Cuéntanos en Carne en Llamas.
Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, es el ponente con el que cierra hoy a las 8:30 de la tarde el ciclo de conferencias organizado por la Parroquia de la Encarnación de Marbella con la colaboración del Centro de Estudios Teológicos. José Sánchez, párroco en Marbella.
Y Marbella es una ciudad multicultural, multiétnica, multirreligiosa, es decir, que el diálogo y el encuentro es siempre muy necesario.
Y ahora, si te parece bien, prepara la agenda, porque desde Almería nos llega una cita para este verano. Nos lo cuenta Ramón Bogas.
Sí, Saray, la Acción Católica General invita a participar a todos los andaluces al encuentro de laicos de parroquias que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio bajo el lema Anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Nuestro obispo don Antonio, que es el obispo conciliario de Acción Católica Nacional, encabezará la expedición de Almería a la ciudad condal.
Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Sigue ahora tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este último viernes del mes de mayo, del mes de María. Un día que ya ha sido un anticipo a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que cada año la Iglesia conmemora con motivo del Día de la Ascensión, que celebraremos este domingo. Y es que esta misma mañana nuestro obispo se ha reunido con los medios locales y provinciales para desayunar y hablar sobre el papel que los medios de comunicación desarrollan en la sociedad actual. De esto hablaremos en nuestro programa, pero también tenemos otros asuntos que antes de comenzar nos va a adelantar nuestra compañera Vanessa Muñoz. Buenos días.
Muy buenos días, Lola, y bienvenidos como cada viernes a aquellos oyentes de COPE que dedican este tiempo a informarse sobre la actualidad de nuestra iglesia. Mañana llega a Jaén la Virgen Peregrina de Fátima. Hablamos con los promotores de esta iniciativa mariana, los jóvenes católicos.
Conoceremos cómo se trabaja en Cáritas desde el programa de Mujer.
Y charlamos con Clara Arza, que es la responsable de primer anuncio de la diócesis de Bilbao, que participó la pasada semana en las jornadas de formación del clero diocesano.
Todos estos temas y alguno más componen nuestro espejo de hoy, al que les invitamos a que nos acompañen hasta el filo de las 2 de la tarde. ¿Quiénes lo hacemos? Pues a los mandos técnicos está, como siempre, nuestro querido Ángel López, y le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 27 de mayo. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y arranca nuestro espejo recordándoles que el Centro de Orientación Familiar, el COF Jaén, está de cumpleaños. Desde el martes y hasta ayer han conmemorado su 25º aniversario con una serie de conferencias que se han desarrollado en el seminario para subrayar el papel de la familia en la sociedad. Ayer las clausuraba el matrimonio formado por Emilio García de la Torre y Lucengracia García. El miércoles la jueza de menores y familia María Teresa Carrasco fue la protagonista y el martes abría estas ponencias el conciliario del COF, que es además el deán de las catedrales, don Francisco Juan Martínez Rojas, con una ponencia sobre el magisterio pontifical de Francisco y la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Esto es lo que le contaba el público.
Y lo que quiere decir Amoris Laetitia es precisamente que el misterio del amor se tiene que vivir con alegría. Son dos palabras, amor, amoris, Laetitia, Laetitia. Sería la traducción, digamos, etimológica, la alegría, el gozo del amor. Ya tenemos ahí esos dos binomios, amor y alegría.
Y mañana a las 12:30 en el seminario, con una Eucaristía, se dará gracias a Dios por los frutos del trabajo de estos años del COF. Una celebración tras la que se servirá una copa de vino español.
Es el momento de estar más cerca de más personas. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas de asignación solidaria. Podrás ayudar el doble a quien más lo necesita. No cuesta nada ayudar por dos. Cáritas.
COPE, estar informado.
Mañana llega a Jaén la Virgen Peregrina de Fátima, una copia exacta de la original de Portugal que desde el pasado mes de octubre está recorriendo el mundo de norte a sur. A Jaén llega de la mano de jóvenes católicos y estará en nuestra diócesis desde mañana y hasta el próximo mes de julio. Hoy charlamos en el Espejo de la Iglesia de Jaén con Armando Santana, miembro de Jóvenes Católicos. Muy buenas tardes, háblanos de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.
Bueno, hablar de la Virgen Peregrina de Fátima es sin lugar a duda hablar al final de nuestra madre, ¿no? Es verdad que es una talla que desde 1967 ha peregrinado por muchos sitios del mundo. Fue bendecida, de hecho, por el Papa Pablo VI en Fátima. Y es una Virgen con la que han rezado tantas personas, tantos religiosos, tantos sacerdotes. Ha visitado tantos conventos. Que es una Virgen muy especial, ¿no? Al final, la Virgen, a través de esta imagen, pues ha concedido múltiples gracias. ¿Cuántas personas se han acercado a ella gracias a esta imagen? Entonces, sin lugar a duda, una visita que nuestra madre, bajo la vocación de la Virgen de Fátima, realiza a nuestra diócesis de Jaén.
Llega a Jaén de la mano de Jóvenes Católicos. ¿Nos hablas de este grupo?
Bueno, llega de la mano y de los brazos de Jóvenes Católicos, porque pesa la imagen. Bueno, Jóvenes Católicos es un grupo que, como bien indica, su nombre está formado por jóvenes, la mayoría universitarios y jóvenes profesionales, que llevan una página web y redes sociales de hace ya bastante años, llegando a juntar en redes sociales y, pues bueno, cerca de unos 400.000 seguidores y en la página web pues más de 2 millones de visitas anuales. Y la verdad que estamos muy orgullosos de ello, no por el trabajo que realizamos, sino sobre todo porque vemos que hay muchos frutos y que Dios realmente actúa a través de Jóvenes Católicos, ¿no? Además también realizamos distintas actividades presenciales en Jaén, como es en la parroquia de San Miguel.
Cuéntanos cómo va a ser ese primer acto multitudinario de la Virgen de Fátima en el rezo del Santo Rosario.
El primer acto que vamos a tener de bienvenida es en la Plaza Santa María de la Catedral, que es un rosario que ha organizado Radio María, un buen amigo. Bueno, lo ha organizado un gran equipo, pero al frente está Antonio Funes. Lo han organizado con muchísimo cariño y en el rosario van a participar distintas asociaciones y movimientos de la diócesis. Así que, bueno, qué mejor oportunidad que apoyar todo ese rosario que se retransmitirá por la radio a nivel nacional y estar ahí con nuestra madre. El primer acto que vamos a tener de bienvenida es en la Plaza Santa María de la Catedral, que es un rosario que ha organizado Radio María, un buen amigo. Bueno, lo ha organizado un gran equipo, pero al frente está Antonio Funes. Lo han organizado con muchísimo cariño y en el rosario van a participar distintas asociaciones y movimientos de la diócesis. Así que, bueno, qué mejor oportunidad que apoyar todo ese rosario que se retransmitirá por la radio a nivel nacional y estar ahí con nuestra madre.
Pero ese es solo el inicio, porque la Virgen estará casi un mes en la diócesis. ¿Nos cuentas qué se ha previsto?
Bueno, la Virgen está acostumbrada a hacer kilómetros y en nuestra diócesis no iba a ser menos, la verdad. Al principio iba a estar 2 semanas, posteriormente 1 mes y ya vamos casi por 2 meses. Entonces, la verdad que va a hacer un gran recorrido por muchísimos pueblos de Jaén, muchísimas parroquias. En cada sitio se realizarán distintos actos, en algunos va a haber procesiones con andas por las calles, otros habrá vigilia de adoración eucarística, rezos del Santo Rosario. Lo que no hay duda es que la Virgen seguro que va a tocar muchos corazones y la acogida que está teniendo en la diócesis está siendo impresionante.
¿Hay algún hueco para que la Virgen peregrina acuda a otros sitios? ¿Cómo se puede solicitar?
Bueno, todavía hay días disponibles. La Virgen, si Dios quiere, estará hasta final de julio. Así que todos los sacerdotes, cualquier feligres de alguna parroquia, cualquier convento, asociaciones, que contacten con Jóvenes Católicos en info@jovenescatolicos.es o que se dirijan a nuestras redes sociales y simplemente que nos indiquen que quieren recibir a la Virgen, ¿no? Que al fin y al cabo es tu madre, ¿no? Que qué mayor regalo que poder recibirla en tu casa, en tu parroquia, en tu asociación. Así que nada, desde aquí dar las gracias a todo el mundo, a la acogida, porque esto no es una cosa de Jóvenes Católicos hecha para Jóvenes Católicos, sino que es algo de Jóvenes Católicos hecha para toda la diócesis, para toda la Iglesia de Jaén. Y estamos, la verdad, que está siendo una bendición y esperamos contar que así está siendo con el apoyo de toda la diócesis. Así que nada, cualquier cosa en jovenescatolicos.es pueden contactar con nosotros. Muchas gracias.
Pues queremos agradecer a Armando Santana, miembro de Jóvenes Católicos, que nos haya atendido.
En mediodía, El Espejo.
La pasada semana los sacerdotes de la diócesis participaron en 2 jornadas de formación en la Casa de Espiritualidad de la Hiedra bajo el título Conversión Pastoral y Liderazgo. Distintas ponencias con expertos sobre estos cambios a los que están llamados los sacerdotes y también los laicos y que nos van a poner en el camino de la sinodalidad. Entre las distintas ponencias, la que ofrecía Clara Arza, que es delegada de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao, quien expuso el tema Comunicación. ¿Es posible la conversión pastoral de una diócesis? Con ella tuvimos el placer de hablar y de conocer hacia dónde camina la Iglesia, cómo se presenta el futuro de esta institución. Esta es la entrevista.
Bueno, Clara, para que la gente que nos escuche se oriente, ¿cuál es tu labor en la diócesis de Bilbao?
Pues en la actualidad soy la delegada de Anuncio y Catequesis de la diócesis de Bilbao. Mi labor fundamental en este momento pues, es coordinar un poco todo lo que tiene que ver pues, con la parte más potente, más gruesa de la acción pastoral. Pues, todo lo que tiene que ver con la catequesis de infancia, con el trabajo con las familias, con los adultos, toda la parte de la pastoral de juventud, bueno, pues, esa parte que es la que probablemente más tiempo lleva la pastoral a todos.
¿Estamos en un cambio de rumbo?
Sí, totalmente. Yo sí creo que estamos en un tiempo nuevo de Iglesia, pero porque también estamos en un nuevo tiempo de la historia. Se empiezan a dar condiciones en las que es necesario afrontar nuevos retos y ante esos nuevos retos la Iglesia tiene que cambiar. Lo que pasa que es verdad que cambiar da vértigo, da miedo y yo creo que en este tiempo también hemos olvidado eso de navegar en la incertidumbre y en medio de la mar embravecida. Igual es tiempo también pues, de pensar que hay que recuperar algunas viejas costumbres, eso de aprender a navegar en ese tiempo difícil.
¿Y es tiempo ahora también de los laicos?
Sí, indudablemente. Al final yo creo que es un tiempo sobre todo para hacer verdad eso de que todos los bautizados y bautizadas somos sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros nos tenemos que atrevernos a dar esos pasos, a hacernos plenamente responsables de la Iglesia. Y bueno, pues quienes hasta ahora quizás han llevado esa voz más cantante, que han sido los presbíteros, pues yo creo que vamos a encontrarnos con presbíteros generosos que se den cuenta que es tiempo también de que nosotros pues vayamos asumiendo todo eso y que también tenemos capacidad de hacer aportes. Por otro lado, también yo creo que es tiempo de tener claro que o fortalecemos las comunidades cristianas allí donde estén o va a ser difícil que éstas tengan la capacidad de sobrevivir y de seguir anunciando el Evangelio. Al final los responsables pastorales vamos y venimos, pero lo que siempre permanece son las comunidades cristianas.
¿Y cuál es en la actualidad y de cara al futuro, según tu punto de vista, el papel de la mujer en la Iglesia?
Bueno, yo creo que el mismo que la sociedad, ¿no? Es el tiempo también, yo creo que la reivindicación del papel de la mujer. Creo que es también el tiempo de ampliar miradas. Nosotras al final creo que tenemos otra mirada de la vida. Y cuantas más miradas tengan los proyectos, cuantas más miradas tengan en general las intuiciones, yo creo que se pueden hacer propuestas más completas. Y yo creo que en eso ha llegado el tiempo de tomar también ahí las riendas y de hacernos presentes en esos espacios desde lo que vivimos y desde lo que somos. Y desde nuestro talante, nuestra manera de hacer y nuestra manera de ver el mundo.
Desde el jueves estoy escuchando conversión personal, conversión pastoral en el ámbito de la Iglesia. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo creo que primero hay que volver la mirada, esta mañana lo decía, ¿no? En el espacio de las jornadas formativas del clero, hay que volver la mirada y ser muy consciente de que esto que hacemos, la labor pastoral en la que estamos, no es nuestra, sino que en realidad esa labor es de alguien mucho mayor que nos trascende, que esa labor es de Dios. Y cuando tú te das cuenta que lo que en este momento tienes entre manos no es tuyo, yo creo que cambia mucho el talante y mucho las actitudes y te permite trabajar de una manera más generosa, ¿no? Y eso yo creo que es parte de la conversión personal. El ser consciente de que nosotros no somos imprescindibles. Al contrario, ¿no? El recordar eso, que somos prescindibles. Yo en esto siempre me acuerdo de cuando entraban los generales romanos en la antigua Roma, victoriosos de las grandes batallas que habían ganado. En aquellos desfiles triunfales, el general siempre llevaba a su lado los carros un esclavo que sujetaba la corona de laurel y le decía, recuerda que eres mortal. Creo que la Iglesia eso lo tenemos que tener en cuenta para recordar que los agentes pastorales vamos y venimos, que lo importante es hacer proyectos que permitan crecer a la comunidad cristiana que es la que pertenece. Igual quizás nuestro reto personal en esto tiene que ser el ser prescindible, construir proyectos que permitan que nosotros ya no estemos.
El Espíritu sopla, aunque a veces no lo lleguemos a creer, pero yo creo que toda esta idea que estamos exponiendo va en consonancia con la idea del sínodo en el que está inmerso la Iglesia, las conclusiones aquí en Jaén. A mí me sonó muy bien la música y la letra. He estado escuchando también la música y la letra de otras de aquí de Andalucía. ¿Cómo es esa música y esa letra, por ejemplo, en España?
Yo creo que en general lo que se va descubriendo es que es tiempo eso, de generar equipos, de trabajo, de tejer redes entre personas además que piensan distinto, que miran distinto, que piensen distinto, que sientan distinto y desde vocaciones distintas. Y eso es una gran riqueza. Es verdad que trabajar en red y construir eso de la sinodalidad, pues claro, al final va a ser difícil porque poner en consonancia o llegar a consensos con miradas tan diferentes va a ser más complejo. Pero realmente con eso yo creo que seremos capaces de construir proyectos más ricos y sobre todo proyectos de futuro. Creo que el futuro de la Iglesia pasa por hacer verdad eso de la sinodalidad, el lograr procesos mucho más de implicación personal desde miradas diversas.
COPE, estar informado.
Y cambiamos de asunto. Si hemos comenzado nuestro espejo de hoy hablando de una mujer única, la Virgen María, hablamos ahora de mujeres, las que viven en Jaén y de forma especial las que necesitan ayuda y apoyo de instituciones como Cáritas. Hoy en El Espejo charlamos sobre el programa de mujer de Cáritas Diocesana de Jaén con su responsable, que es Anabel Molina. Buenos días, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, Anabel. Vamos a profundizar, si te parece, en los distintos aspectos en los que trabaja Cáritas en el área de mujer. Pero primero, cuéntanos, ¿por qué un área específica de apoyo a la mujer en esta institución de la Iglesia?
Vamos a hablar de Cáritas Mujer. ¿Por qué existe un área específica de mujer en Cáritas?
Bueno, como todo el mundo sabe, desde Cáritas nos acercamos y acompañamos a las personas más vulnerables. a las personas cuyos derechos han sido vulnerados sistemáticamente hasta que se han visto en una situación de pobreza o dificultad social. Bueno, pues en este sentido es la mujer la que en más repetidas ocasiones se encuentra vulnerado sus derechos. Uh-huh. Estas vulneraciones terminan finalmente en que se encuentran en situaciones realmente complicadas. En este sentido podemos decir que en nuestro país, más o menos de cada 100 hombres que se encuentran en una situación de pobreza extrema, tendríamos 150 mujeres. Uh-huh. Y si nos vamos a cifras internacionales, más o menos un 70% del total de personas que se encuentran en una pobreza extrema serían mujeres. Uh-huh. Podemos hablar así de una feminización de la pobreza. Vale, además otro dato, aparte del número de mujeres que viven en situación de pobreza, otro dato que justificaría la necesidad de un programa específico sería la vivencia de las violencias, de violencias machistas. La vivencia de violencias tiene consecuencias muy profundas en las mujeres y el acompañamiento de esta violencia es específico y diferente a cualquier otro tipo de acompañamiento. Esto es lo que justifica que exista un programa específico de mujer, ya que las características de la vivencia de esta violencia son únicas y transversales en las distintas áreas de la vida de las mujeres.
Pues si te parece, vamos a aterrizar. ¿Cómo trabaja Cáritas con la mujer?
Pues siempre desde la integridad y la dignidad de la persona. La mujer está siempre en el centro de la actuación, ella decide cuál es su objetivo y cómo quiere conseguirlo y nosotras simplemente acompañamos el proceso.
Lo has mencionado al inicio de nuestra entrevista, pero quiero preguntártelo y que profundices un poco más en este tema. ¿Sigue estando la mujer discriminada en nuestra sociedad? ¿Sigue existiendo esa brecha respecto al hombre?
Pues ojalá y pudiéramos decir que actualmente existe una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, pero la realidad es que nuestra sociedad sigue asentada en un sistema de desigualdad de carácter estructural e histórico, y según nos dice el último informe FOESA, constata que esta brecha de género continúa en nuestro país y que además hay un retroceso en la integración social de muchas mujeres. Estos datos responden a la existencia de desigualdades que podemos ver en distintos ámbitos de la sociedad, tanto a nivel público como privado, quedando patente, por ejemplo, en cuestiones como la brecha de género en el mundo laboral, las dificultades de conciliación y la corresponsabilidad, y la consecuencia más grave que podemos ver de esta discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres serían las distintas manifestaciones de la violencia machista, desde la violencia psicológica, física, económica, hasta la prostitución y la trata, ¿vale? Uh-huh. Como formas de violencia hacia la mujer. Luego, en este momento, además, más que nunca, resaltar la vulnerabilidad de las mujeres en los procesos migratorios, derivados a veces de conflictos y guerras. Es un ejemplo claro donde las mujeres y las niñas estarían expuestas a una situación de extrema vulnerabilidad, sufriendo, además de las consecuencias propias, ¿no?, del conflicto armado, otros tipos de violencia, como violaciones, agresiones y trata de seres humanos.
Eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en Ucrania, ¿no?, que están las redes de tratas a la espera de que salgan las niñas y las mujeres de la frontera para captarlas y llevarlas a sus redes, ¿no?
Efectivamente, es un tipo de violencia en la que las mujeres y las niñas son mucho más vulnerables y que, aunque pasan siempre, se ven muy acentuadas cuando se dan procesos o bien migratorios o bien como actualmente estamos viendo el ejemplo de Ucrania, ¿no? Aunque son muchas otras las guerras y los conflictos que pasan siempre, pero bueno, tenemos muy reciente el tema de Ucrania.
Pues Anabel Molina, te agradezco este perfil de la mujer actual que nos has hecho, mujer que creemos que a veces ha alcanzado la igualdad pero que desgraciadamente no lo ha hecho y que sigue Cáritas respondiendo por ellas para ayudarlas en su día a día desde distintos ámbitos.
Así muchísimas gracias.
Y antes de despedirnos, el seminarista Daniel Cano nos invita esta tarde a participar en el encuentro vocacional que tendrá lugar en Úbeda.
El Seminario Diocesano de Jaén os quiere invitar al encuentro vocacional en Úbeda el próximo 27 de mayo con el lema ID. Comenzará a las 6 de la tarde en la iglesia de San Millán con catequesis y testimonio. A las 6 y media habrá una procesión con la Virgen del Rosario hacia la iglesia de San Pablo. A las 7, una hermana carmelita nos dará un testimonio en el convento de la Purísima Concepción. A las 7 y media en la iglesia de San Pablo se realizará la Eucaristía y la exposición del Santísimo y finalizará a las 8:30 con una convivencia. Le esperamos.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.